Ministra, ¿qué le parece a usted la historia del Chapo?
Pues buenos días. Muy buenos días. Pues que la realidad supera la ficción muchas veces, ¿no? Y que al final gana la justicia y lo importante es que vuelve a la cárcel, que es de donde nunca debió de salir.
¡Qué tipo! De verdad. Poco más de metro y medio, 3 esposas, 9 hijos, ¡qué barbaridad! 3.000 asesinatos, te puedes morir. Doña Fátima Báñez es mujer andaluza, que hará cosa que cotiza mucho. Acaba de cumplir años el 6 de enero de 1967. Aprovecho para felicitarle el año y el cumpleaños a la vez.
Muchísimas gracias.
Puedo decir que es de 48 años porque es mujer joven. Nació en San Juan del Puerto, en Huelva. Está casada y madre de 2 hijos. Y es uno de esos políticos que empezó así un poco como entre la indiferencia y el desprecio de la gente y se ha ido afianzando y consolidando como un valor dentro del Partido Popular. Es ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social y ahora mismo pues en expectativa de destino, ¿no?
Bueno, lo importante es que sigamos garantizando que España sigue con normalidad funcionando, los servicios públicos los siguen recibiendo los españoles con normalidad, se siguen pagando las pensiones y seguimos trabajando por lo importante, que es por la creación de empleo y las oportunidades en este país, Cristina. Ese es el gran objetivo nacional y sigue siéndolo.
78.000 parados menos que en 2011, pero a pesar de todo una cifra modesta para toda una legislatura.
Bueno, hay 329.000 parados menos que cuando llegamos al gobierno y 78.000 afiliados más a la Seguridad Social. Menos paro y más empleo, que alguien en 2011 nadie ni soñaría, pero esa es la realidad del gran esfuerzo y el compromiso de toda la sociedad española. El resultado claramente es insuficiente, pero positivo. Insuficiente porque no nos conformamos mientras haya 4 millones de personas que necesitan trabajar y todavía no han podido hacerlo, pero sin duda ninguna el cambio que se ha producido en estos 4 años es un cambio importante, un cambio hacia el empleo y un cambio hacia las oportunidades. Lo más importante de lo que hemos hecho juntos como sociedad en estos 4 años, los trabajadores, las empresas, los interlocutores sociales, las familias, es que hemos recuperado 1.158.000 empleos de los más de 3 millones que se destruyeron en la crisis, que el empleo crece al 3,2%, es decir, todo el crecimiento económico se traduce intensamente en creación de empleo, como nunca, que crece en España el empleo más rápido que en los países de nuestro entorno, porque somos capaces de crear la mitad del empleo que se está creando en la zona euro, pero sobre todo lo que hoy hay que no había en 2011 es confianza, es esperanza en que se puedan encontrar oportunidades de empleo para las personas que siguen todavía en el paro en los próximos meses. Eso, sin duda, es un cambio hacia mejor que vive hoy el mercado de trabajo y la esperanza para muchas familias y muchos españoles en este momento.
Doña Fátima Báñez, ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, está abriendo fin de semana con nuestros oyentes en este sábado y recientemente presentaba cifras sobre el empleo y también establecía el nuevo salario interprofesional. ¿655 euros son suficientes?
655 euros, al menos el mínimo que recibe una persona por trabajar en este país, que es más que un subsidio de 426. Lo importante es entrar en el mercado de trabajo. Lo importante es empezar a tener oportunidades y poder ir subiendo en la vida profesional. Lo importante es que mucha gente. Hoy tenemos, querida Cristina, 4 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. El principal objetivo de este país es hacer compatible que cuanto antes puedan tener oportunidades esos 4 millones teniendo un empleo, con un país competitivo, porque estamos en un mundo cada día más global y sin que se pierda poder adquisitivo para las personas que vayan trabajando. Estamos trabajando con un conjunto de reformas económicas para hacer este país competitivo, para controlar la inflación. El salario mínimo sube este año el 1%. Igual que sube el sueldo de los funcionarios, igual en la media de lo que están subiendo por acuerdo entre sindicatos y patronal, los convenios colectivos, los salarios, un 0,75% y va a subir un 1% el salario mínimo interprofesional. En la medida en que España siga creciendo, siga dando oportunidades de empleo, el salario mínimo en los próximos años tendrá crecimientos más importantes. Pero tenemos que incorporar mucha gente al mercado de trabajo, que es la principal prioridad.
No seré yo quien no le dé la razón con respecto al hecho de que cuanto mayor sea el salario interprofesional, más difícil la contratación. Pero es cierto que la calidad del empleo juvenil es pésima. Cada vez conozco más gente con sueldos de 700 euros, ministra. ¿Esto cómo se puede cambiar? ¿El empresario es avaro? ¿Quiere favorecerse de la crisis? ¿Es difícil pagar más? ¿Cuál es la razón?
Los salarios no los decide el Gobierno por Real Decreto. Los salarios se deciden en la negociación colectiva entre los representantes empresariales y los representantes sindicales. Ellos hicieron un acuerdo en el año 2012, que han renovado en 2015, de subida de sueldos de hasta el 1,5% para el año próximo, por ejemplo, para este año de 2016, por ejemplo. Pero, insisto, lo más importante es que los jóvenes se sigan incorporando masivamente al mercado de trabajo. El colectivo de los jóvenes es uno de los grandes colectivos de personas que la crisis le dio más duro, y fuimos capaces de, sumando esfuerzos y sumando compromiso, poner en marcha algo en el año 2013 que fue la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que donde los sindicatos, la patronal, todos los grupos políticos en la Cámara y las comunidades autónomas decidimos ponernos a trabajar por los jóvenes. Por eso hoy el empleo entre los jóvenes crece a un ritmo del 12% y hay más de 800.000 jóvenes que han encontrado una oportunidad de empleo por cuenta propia o por cuenta ajena, y el empleo general crece a un ritmo del 3%. Por tanto, ¿los jóvenes están encontrando oportunidades? Sí. ¿Los salarios a veces son bajos al inicio de la entrada en el mercado de trabajo? También es verdad. Pero todos tenemos que seguir trabajando por el empleo y también por la calidad en el empleo. Pero al menos están empezando a encontrar empleo, que era el gran objetivo en el año 2011.
Ministra, se le reprocha haber tirado en exceso de la hucha de las pensiones. Concretamente, de 2011 a 2015 se ha reducido de 66.000 a 34.000 millones de euros. Se ha gastado la mitad de lo que teníamos.
En el año 2000, el Partido Popular, que gobernaba entonces, y el resto de los grupos políticos pusieron en marcha una hucha de las pensiones, el fondo de reserva, para que cuando nuestro país tuviera una situación de crisis no se tuvieran que ver afectadas las pensiones por la crisis. En el año 2010, el Partido Socialista no ha explicado todavía por qué, habiendo 70.000 millones en la hucha de las pensiones, congeló las pensiones de nuestros mayores, lo cual ha sido el mayor recorte social nunca hecho en España en nuestra historia reciente. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Pues utilizar el fondo de reserva de las pensiones con normalidad, para que se siguieran pagando las pensiones puntualmente todos los años y además subiendo todos los años las pensiones, porque han ganado poder adquisitivo las pensiones todos los años. ¿Qué es la garantía del sistema de pensiones? Porque yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas que nos oyen. La garantía es el empleo. Y hoy podemos decir que tenemos un sistema de pensiones más preparado para los retos del futuro que antes. ¿Por qué? Porque hemos recuperado 1.158.000 empleos de los 3 millones que se destruyeron por la crisis, porque el ritmo al que crece el empleo, al 3,2%, es superior al número de incorporaciones nuevas de pensionistas en el sistema, y porque mes a mes la recaudación líquida, que es la recaudación real que entran en las arcas de la Seguridad Social, es superior al crecimiento económico y a la creación de empleo. Por tanto, el sistema, la garantía del sistema es siempre el empleo. Y el fondo de reserva, la hucha, está para utilizarla en los momentos de crisis. Y hemos perdido en la crisis 3 millones y pico de afiliados, y es normal que hayamos tenido que recurrir al fondo. Pero para eso estamos incorporando nuevas personas al mercado de trabajo, ese una de cada tres personas que perdieron su empleo, y es el empleo el que le va a dar tranquilidad a medio y a largo plazo. Por tanto, ahora el crecimiento económico y el empleo va a seguir garantizando las pensiones de hoy y también las pensiones de mañana.
Ministra en funciones, Don Mariano Rajoy se está fajando para crear gobierno para España. El Partido Socialista ya le ha dicho que no piensa colaborar. Y ahora está el señor Pedro Sánchez de viaje. Ha ido a Portugal, ha vuelto. Dice que va a hacer un gobierno progresista. Pero lo cierto es que Xavier Domènech, del aparato de Podemos en Cataluña, concretamente en Barcelona, decía esto sobre lo que ellos plantean de la autodeterminación de Cataluña.
No es una disposición para negociar y a decir cuáles son que esté firmado que tenemos que renunciar a algo que hemos decidido en campaña electoral. Nosotros nos hemos presentado a las elecciones con una serie de principios.
Esto le decía a Carlos Herrera. Se han presentado con la reclamación de un referéndum para Cataluña y no van a abdicar de ello. Y esta mañana el señor Fernández Vara, uno de los grandes varones socialistas, iba en la dirección opuesta.
Es imposible que haya acuerdo. Es que el PSOE no va nunca a formar... Ni a llegar a acuerdos con nadie que tenga entre sus objetivos el derecho de decidir, es decir, lo que significa la autodeterminación de los pueblos de España. Y eso es tan claro como que lo votamos todos excepto cuatro y estábamos 300.
No pinta bien para un acuerdo de los llamados progresistas entre PSOE y Podemos. Usted, ministra, ¿qué opciones de gobierno baraja en este escenario para España?
Pues yo lo que hago es una lectura de las elecciones del 20 de diciembre. En 20 de diciembre los ciudadanos dijeron con claridad que querían a Mariano Rajoy para liderar el proyecto de futuro de España de los próximos 4 años, que cualquier solución pasase por Mariano Rajoy, que ha sido el candidato del Partido Popular, que ha obtenido 1.700.000 votos más que cualquier otra fuerza política, 33 diputados más en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. Pero es que en Madrid, Cristina, en la comunidad autónoma donde han podido votar directamente al candidato personalmente, a Rajoy, a Sánchez, a Iglesias y a Rivera, Mariano Rajoy ha sacado 1.200.000 votos, el doble que los otros tres. Y el señor Sánchez ha sido el cuarto en elección por los electores. Por tanto, parece razonable que el que lidere como presidente del gobierno el futuro de los próximos 4 años es Mariano Rajoy. Pero es que además, lo que ofrece Mariano Rajoy al señor Sánchez y a la sociedad española es un proyecto moderado, centrado, de estabilidad y de progreso para España. Y lo que está pensando el señor Sánchez en Portugal o en Madrid en un pacto radical de izquierdas para nuestro país, que pondría no solo en cuestión lo que es la unidad de nuestro país, que es innegociable, sino también la creación de empleo y la recuperación económica, que es la principal preocupación de los ciudadanos. Por tanto, se trata... A mí me hace gracia, Cristina. Yo soy de la generación de los 40. Cuando hablamos de nuestro país de los últimos años, de los últimos 35 años, decimos que hemos tenido una transición modélica gracias a la generosidad y la responsabilidad de unos políticos en la transición, que además ha sido un modelo copiado por muchos países de Latinoamérica. Luego hemos dicho que esa transición se consolidó con gobiernos de centro izquierda y de centro derecha a lo largo de todo este tiempo. ¿Y por qué ahora el señor Sánchez, el señor Iglesias, el señor Rivera no son capaces de formar y de pensar en España de manera, en este nuevo tiempo político, con generosidad y responsabilidad? Yo le quiero pedir al señor Sánchez, que ha hablado de este nuevo tiempo político y de esta nueva manera de hacer política, que esté a la altura de sus compañeros socialistas de la transición con esa generosidad y responsabilidad, poniendo a España y a los españoles y al empleo y a las oportunidades por delante y no a los proyectos de izquierda radical, que es lo que quiere hacer en este momento.
Para esto que usted le pide a Sánchez, su gran aliado no es la buena voluntad o no, puesto que España está educada en las dos Españas, me temo, en el enfrentamiento entre rojos y azules, sino esto que ha dicho Fernández Vara esta mañana a Fernando de Aro, que le temen los socialistas a unas nuevas elecciones en las que perderían votos más que un nublao.
Esto que dice, no, en unas elecciones ganarían esto, ganarían aquello, es un fracaso de todos. Porque le devuelves al ciudadano la pelota. Es decir, el ciudadano ha votado, ha ejercido su derecho en el momento que se le ha llamado, sí, que era el 20 de diciembre, en plenas Navidades, y allí ha estado la gente, allí ha estado intentando aportar soluciones a los problemas que España tenía, y ahora la política le dice al ciudadano, no, te devuelvo la pelota, encárgate tú de resolver el problema. Es un fracaso rotundo de la política, si vuelve a haber elecciones.
Claro, Ellos no quieren ir a elecciones. Dicen los sociólogos que perderían votos y que Podemos los ganaría. ¿Es por eso por lo que ustedes, todos los del PP que consulto, me dicen una y otra vez que al final de todo este teatro el PSOE se va a abstener y el PP va a gobernar en minoría?
Yo quiero a políticos valientes y no cobardes. Y lo valiente en este momento es olvidarnos de los rojos y de los azules y de los colores y pensar con responsabilidad y generosidad en España y en los españoles. Y hacer un proyecto moderado para España con un gran acuerdo nacional que signifique que donde nos encontramos, que son en muchas cosas, en la unidad de España, en la igualdad entre españoles vivan donde vivan, en la recuperación y en el empleo de calidad en este país, seamos capaces de ponernos de acuerdo el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. Eso es lo que esperan los ciudadanos, pero es que además es lo que votaron el 20 de diciembre.
Doña Fátima Báñez, ve que los socialistas temen mucho ir a elecciones. Los sociólogos dicen que en tales comicios perderían votos los socialistas y ciudadanos y ganarían votos Podemos y ustedes. ¿Ustedes temen unas nuevas elecciones?
Nosotros nunca tememos unas nuevas elecciones, porque nos presentamos a todas las elecciones y todas las últimas elecciones a las que nos hemos presentado hemos sido la primera fuerza política. Ahí están las últimas del 20 de diciembre. Pero lo que sí digo es que no podemos estar pensando en que pueda haber elecciones a partir del lunes en una parte de España, en Cataluña, y que vuelva a haber elecciones en mayo o en junio en Cataluña, porque no hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo en las formaciones políticas moderadas de este país. Desde luego, estamos dando un ejemplo, un mal ejemplo a los ciudadanos si no somos capaces de encontrar esos puntos de encuentro por España, insisto, y por los españoles, que deben de ser nuestra principal prioridad por encima de los colores políticos azules y rojos, en todo caso.
Le voy a hacer dos preguntas finales. La primera es que si se celebrasen nuevas elecciones, más de uno y más de dos dicen que ustedes ganarían más votos sin Mariano Rajoy. ¿Alguien se atreve a decírselo al presidente?
Pero si el presidente Rajoy es el mejor candidato que tiene el Partido Popular, que ha ganado las elecciones y además, como le decía, ha sacado el doble de votos en Madrid, por ejemplo, que los otros tres candidatos que se han presentado a las elecciones. Y ha quedado como cuarta fuerza el señor Sánchez.
Y una cuestión interesante. Tenemos a la Clinton presentándose a las elecciones americanas con muchas posibilidades. Tenemos a la Merkel como canciller alemana dirigiendo Europa. ¿Cómo ve usted la posibilidad de una presidenta mujer?
Pues evidentemente España, cuando toque, también tendrá la oportunidad de tener una presidenta mujer que lidere el futuro de los españoles. Pero hoy no toca hablar de eso.
Susana Díaz, por ejemplo.
Eso lo tendrán que decir primero los miembros del Partido Socialista, que tengan un candidato mujer, y luego, como siempre, los ciudadanos, que son los que hablan en las urnas. No adelantemos acontecimientos, Cristina.
Y antes de despedirme, pues doy paso a los oyentes, porque alguno de ellos le ha puesto aquí sus preguntas y nos gusta darles espacio. Juan Campo Rodríguez nos dice: ¿qué ventajas hay en la reforma laboral cuando solo hay trabajo con salarios muy bajos y contratos precarios?
Pues el balance de la reforma laboral es un buen balance para España. Hoy hay 500.000 parados menos desde la reforma laboral y 400.000 personas en España trabajando más desde que se puso en marcha esa reforma laboral para el empleo. Y también, como decía el que nos ha hecho la pregunta, al que le agradezco su pregunta, tenemos que seguir trabajando sin duda por la calidad en el empleo, porque haya mejores trabajos de mayor calidad, más técnicos y más especializados, mejor formación de los trabajadores para que sean más empleables y puedan también tener mejores sueldos en el futuro. Ese es el compromiso de todo. La calidad es el reto de la siguiente legislatura y seguir creando empleo, Cristina.
Y una mujer, Marina Guerrero, nos pregunta si alguna vez en su carrera se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer.
Pues he debido tener mucha suerte. Yo nunca me he sentido discriminada por mi condición de mujer, pero creo que tenemos que seguir dando la batalla por la igualdad, en todo caso, porque sí que hay mujeres que en sus diferentes profesiones en algún momento han sentido esa discriminación. Y también, y es importante, y lo he dicho antes públicamente, en la batalla de la calidad del empleo es una batalla por un mejor salario, por un mejor empleo, más cualificado, mejor remunerado, sin duda, pero también es la batalla de la conciliación y de los horarios más racionales. En este país, en España, si somos un país del siglo XXI, tenemos que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y tenemos que tener los hombres y las mujeres horarios compatibles con la vida, para que tengamos tiempo no solo para dedicar a la familia, al estudio, al ocio, al deporte. Por tanto, esa es también la batalla importante, la bandera de los próximos años, horarios más racionales que hagan que los españoles tengamos trabajos compatibles con nuestra vida.
Doña Fátima Báñez, ministra en funciones de Empleo y Seguridad Social, muchísimas gracias por venir al estudio en sábado, que siempre es cosa que cuesta, y por atender a los oyentes de Fin de Semana COPE. Que usted encuentre trabajo pronto.
Muchísimas gracias y seguiré trabajando por los españoles donde esté. Muchas gracias.
Gracias, feliz año.